Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Hemos estado viendo las dispensaciones, y de siete dispensaciones, vamos en la sexta, que se llama dispensación de la gracia, que es la forma en que Dios trata con la iglesia. Y las escrituras que se relacionan con esta dispensación son desde el libro de los Hechos, o sea, después de los Evangelios, desde el libro de los Hechos hasta el arrebatamiento de la iglesia que está, y abarcan también desde Hechos hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Esta dispensación fue dirigida exclusivamente para la iglesia, porque el mundo, todo lo que es fuera de la iglesia, sigue viviendo bajo la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano. La característica principal de esta dispensación de la iglesia es que la salvación es únicamente por fe y por gracia, por fe y por gracia. Aunque siempre ha sido igual por fe y por gracia en todas las otras dispensaciones, pero en esta se hace mucho más fuerte la salvación por fe. Y vimos la clase anterior todas esas escrituras que nos hablan de que la salvación es por fe y por gracia. Ahora, ¿qué es lo que se requiere de parte de Dios para la iglesia? Primeramente, tenemos que recordar quiénes son la iglesia. ¿Sí? No se refiere a una denominación, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal. No. La iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, se refiere a todas las personas que han sido redimidas por su fe en Jesucristo y por su fe en la cruz, lo que Él hizo en la cruz de Cristo. No importa en cuál parte se estén congregando y todo eso, sino todo el que tiene esa fe. Y obviamente que no todos los que asisten a una iglesia son parte de la iglesia. Se le llama la iglesia profesantes, son todos los que se reúnen, pero dentro de los que nos reunimos en una iglesia, no, hay algunos que solamente son simpatizantes o les gusta el ambiente y todo eso, pero no está bien cimentada su fe en Jesucristo. Y vimos que lo que pide el Señor, así como en la dispensación anterior, que fue la de la ley, les pedía que cumplieran la ley. Ahora en la dispensación de la gracia, lo primero que pide es que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros como yo los he amado, dice el Señor. Después, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Que no nos conformemos a este siglo, quiere decir que no nos hagamos a la forma de que todo el mundo está, sino que nos transformemos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que tengamos nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a sacrificarse, ¿no? Que andemos como el Señor, agradándole en todo y llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, y que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiere decir que estemos siempre confiando las promesas que hay en toda la Biblia que nos hablan del cielo. Las cosas de arriba y no las de la tierra. Ahora, como todas las dispensaciones, en esta dispensación de la gracia hay fracaso. Dios pone las reglas y hay fracaso, es evidente, porque en toda esta época de la gracia que empezó desde la iglesia primitiva, desde Pentecostés, en el libro de los Hechos, no se ha producido una aceptación universal de Cristo, ni hay una iglesia triunfante. De hecho, la Escritura predijo que hay y va a haber apostasía dentro de la iglesia profesante. Recordemos esa frase: iglesia profesante es la iglesia, personas que están dentro de la iglesia, pero cuando venga el arrebatamiento no van a ser llevadas porque no son parte de la iglesia, no tienen su fe puesta en Jesucristo. Sí, se le llama iglesia profesante, pero no salva. Cuando venga ese día glorioso de que el Señor venga por su iglesia antes de la tribulación, se van a quedar y van a ser juzgados en ese periodo de la tribulación. Entonces, si habla de que dentro de la iglesia profesante que hay introducidas personas, y esa es parte del fracaso de la dispensación de la gracia, la apostasía de la iglesia. Y ya está escrito en la palabra. Por ejemplo, vamos a leer ahí en la escritura, 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces ya el Espíritu decía, va a haber, algunos van a apostatar de la fe. Apostatar es renegar de la fe y enseñar cosas. También lo vemos ahí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 13. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Fíjense esto, pues dentro de las iglesias tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, dispensación de la gracia, fracaso también. Como lo hemos comentado, todas las dispensaciones, Dios pone las reglas y hay fracaso. Y luego viene juicio. También en la dispensación de la gracia, el hombre fracasa. Vamos ahora a 2 Pedro 2. Está un poco largo, pero vale la pena leerlo porque nos describe muy bien esos personajes apóstatas dentro de las iglesias. 2 Pedro 2, del 1 al 22. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué descriptivo es todo este pasaje, ¿no? Está hablando de personas que se infiltran en las iglesias con todo este perfil. Y pues desgraciadamente lo vemos. Entonces está profetizado que la iglesia va a terminar esta dispensación. Parte de la iglesia, lo que le llaman la iglesia profesante, va a terminar apostatando de la fe, por lo cual fracasa en cumplirse el mandamiento de Dios. También sigue describiendo en 2 de Pedro 3, del 1 al 18. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquí se refiere a que la iglesia predica que nuestro Señor Jesucristo va a venir otra vez. No dice cuándo, pero toda la iglesia estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero dice que esos burladores dicen, le dicen a la gente: a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, se están burlando de las promesas de la segunda venida de Cristo. Y dice el 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Hablando de esa, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? No es cierto, ya se tardó mucho. Dice el 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor tiene paciencia, faltan muchas personas por recibir, por conocer a Cristo. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Está hablando del futuro, de cosas que van a suceder en el futuro. Pero nosotros esperamos, según promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí está la fe. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, y es una promesa. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, vemos aquí muy claro que la iglesia va a apostatar. Y en muchos casos ya hay iglesias apóstatas guiados por personajes de este perfil, que lo que los motiva son su ego, su satisfacción, etcétera, la cuestión económica, el dinero, el poder, la fama, etcétera, pero no la obediencia al Señor. Y aquí dice, sabiendo todo esto que les dice, le está diciendo el apóstol Pedro, guardaos, no sea que ustedes también sean arrastrados por ese error y caigan de vuestra firmeza. Entonces, en esta época de la gracia, Dios está llamando a este cuerpo que le llaman la iglesia. Y a este cuerpo ya no está haciendo diferencia, porque está llamando gentes del pueblo de Israel y también está llamando gentes de los gentiles, o sea, de los que no son del pueblo de Israel. Hay algunas citas aquí que son muy largas, que nada más se las voy a mencionar, no las voy a leer, que nos habla de que la parte apóstata de la iglesia, que se llama la iglesia profesante pero no salva, esa parte no va a ser participante del arrebatamiento de la iglesia, sino se va a quedar y va a ser juzgada en ese periodo de 7 años de la tribulación. Y al final viene la segunda venida de Cristo. Pero la iglesia verdadera, que fue arrebatada al cielo, en ese periodo de 7 años va a ser juzgada en el cielo. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero ese es un juicio de premiación, no es un juicio de condenación, es un juicio en el cual el Señor va a dar los galardones más grandes o menos grandes, dependiendo de eso. Y todo esto se viene, les voy a dar las citas para que, si los quieren leer en su casa, es Mateo 24 del 1 al 26, es Apocalipsis 6 del 1 al 17 y Apocalipsis 19 del 1 al 21. Entonces, la iglesia verdadera será juzgada en el cielo, en el tribunal de Cristo. Mientras en la tierra están esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación, en el cielo van a suceder en ese periodo 2 cosas maravillosas para la iglesia que fue arrebatada antes de ese periodo. Uno es comparecer ante el tribunal de Cristo y el otro es las bodas del Cordero, la unión de la iglesia con el Señor en lo que se llaman las bodas del Cordero. La cita que nos habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo está en 2 Corintios 5, del 10 al 11. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestras conciencias. Entonces, ya lo que sigue que vamos a ver de esta dispensación número 6 de la gracia, que cómo es que Dios manifiesta la gracia en esta época hacia los llamados, hacia la iglesia, tanto judíos como no judíos. Lo vamos a ver la próxima clase, pero quisiera cuando menos mencionarles un solo versículo que es el que manifiesta verdaderamente lo hermoso que es esta dispensación de la gracia, que está en Juan 1:17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ya en esta época, por medio de Jesucristo, es derramada una gracia tan obvia, tan evidente, que por eso se le ha llamado a esta dispensación de la iglesia la dispensación de la gracia. Y vamos a ver cómo es que Dios tiene preparado la vida, el día a día de la iglesia, de nosotros, en esta dispensación de la gracia. Obviamente vamos a ver cómo termina también en fracaso y en juicio. Pero bueno, vamos poco a poco. Por hoy se nos terminó el tiempo. Dios les bendiga y seguimos el próximo domingo, si Dios quiere.